Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Hoy les presentamos el episodio 1 de la serie titulada La Copa de Liberación. Visita ebenezervillanueva.org.
Todos nosotros como cristianos, hermanos, necesitamos liberación. Entonces, el Señor quiere liberarnos a nosotros, hermanos. Y fíjese que hemos conversado, no sé si aquí en la iglesia o en el discipulado, hemos conversado que, por ejemplo, hay cosas que nosotros podemos cambiar. Por ejemplo, algo sencillo, que alguien le llame la atención porque llega tarde al trabajo. Lo corrige y empieza a llegar temprano al trabajo. Pero el asunto, hermanos benditos, es que hay otras cosas en nuestra vida que nosotros no podemos cambiar. Intentamos y no podemos. Y entonces Dios lo que nos da a nosotros es una de las tantas bendiciones que el Señor nos da es la Santa Cena, el cuerpo y la sangre del Señor, para liberarnos de esas áreas, hermano, que incluso ya le dieron forma a nuestro carácter. Y cuando el Señor nos libere, va a haber un cambio incluso en nuestro carácter. Ahora, yo quiero que veamos estos dos versos. Dice Juan 6:55: porque mi carne es verdadera comida. Entonces, si la carne del Señor es la verdadera comida, quiere decir que también hay falsa comida. Y ahí es donde hay algunos problemas también en algunos hermanos, porque tal vez les han dado de comer comida mala en un sentido espiritual y eso los afectó. Y dice la Biblia también aquí que la sangre del Señor Jesús es verdadera bebida. Y también puede ser que a alguien le hayan dado de beber algo. Y ahora lo que el Señor quiere es darnos liberación. Entonces, como nosotros nos acercamos hoy a la mesa del Señor, una de las cosas que va a hacer el cuerpo del Señor y la sangre del Señor es ir anulando los efectos de esas falsas comidas que en algún momento comimos, ya sea que haya sido comida literal con un trasfondo espiritual, o ya sea que haya sido comida espiritual, obviamente con un trasfondo espiritual. Pero hoy, hermano bendito, cuando tú comas del pan y bebas del vino, tienes que tomarlo con fe y pedirle al Señor que Él sea el que te libere. Ahora mire este otro verso, primera carta a los Corintios, capítulo 10 y verso 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces aquí volvemos otra vez a este verso que es bien importante, porque cada vez que nosotros bebemos el vino, hermano, es una copa de bendición. No es una copa de maldición, no es una copa de condenación, no es una copa de juicio, no es nada de eso, sino que es una copa de bendición. Ahora, nos encontramos nosotros entonces con una serie de copas que puede ser que hayan hermanos que en lugar de estar bebiendo de la copa de bendición, puede ser que estén bebiendo de otras copas. Y esas otras copas lo están dañando. Puede ser que no le estén dañando su cuerpo, pero sí puede ser que le estén dañando la mente, que le estén dañando el alma, que le estén dañando el corazón. Porque incluso algunos se sienten bien físicamente, pero en un estado espiritual, en un estado mental, incluso puede ser que ya estén dañados. ¿Qué va a hacer el Señor con nosotros? Nos va a dar de la copa verdadera para ir eliminando, hermano, cualquier cosa dañina que otras copas estén haciendo en nosotros. Ahora mire este, Génesis 40:11. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Se recuerda que aquí es el sueño que José interpretó. Él le está hablando al copero, que el copero iba a salir de esa situación e iba a ser reivindicado. Ese es un punto de vista que le hemos dado a este evento. Pero si lo miramos así ya un poquito literalmente, vemos que esta no era una copa divina. Esta era una copa de Faraón. Y entonces, uno de los problemas que nosotros nos encontramos es que pueden haber cristianos que estén bebiendo de la copa de Faraón. Y Faraón, usted sabe que Faraón era el rey de Egipto. Entonces pueden haber hermanos que estén bebiendo de la copa de Faraón, de la copa del mundo. Están bebiendo y comiendo de lo que el mundo les ofrece. ¿Qué día de esos que fue el que estuvimos hablando de los hermanos tiktokeros? Se ministran por TikTok, se ponen a llorar en TikTok, se pelean en TikTok, se ponen a reír en TikTok. Yo he estado oyendo que hay gente que dice que esta generación o esta época en la que estamos viviendo es la época en que la gente está mejor informada, dice. Así dicen. Pero yo, cuando yo me pongo a examinar, digo, sí, pero la gente lo que sabe es de fútbol. Lo que saben son de redes sociales. Saben, pero no saben cosas importantes. Saben de zapatos, marcas de zapatos. Saben de pantalones, marcas, estilos de pantalones. Saben de ¿qué más? De teléfonos, saben. Están al día, saben de carros, saben de motos, saben de fútbol, saben de básquetbol, saben de actores. Estaban al día con el juicio de Johnny Depp. Yo te creo, Johnny, le decían. Sí saben, pero saben cosas vacías, como dice la Biblia. Y ahora nosotros lo que tenemos que hacer, entre paréntesis, tendríamos que usar todo eso para compartir el evangelio. Hay gente que sí está bebiendo de la copa de Faraón, de la copa del mundo. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo, hermano, de muchos cambios. Y lamentablemente son cambios para mal, ¿verdad? No le podemos pedir al mundo cambios para bien. Y el problema puede ser de que alguien, algún hermano o alguna hermana, esté bebiéndose la copa de Faraón y está agarrando la forma de pensar del mundo, las costumbres del mundo. Por eso, hermano bendito, sería bueno que mejor nos alimentáramos de la palabra de Dios y no de la comida de Faraón. Por ejemplo, ver menos tele o menos redes sociales, porque hay gente, hermano, que sí se mete horas a las redes sociales y le están dando, ¿verdad? Empezó a las 10 de la mañana, voy a hacer el desayuno, dice, ya son las 6 de la tarde. Se le fue el día en las redes sociales, y aunque usted no lo crea, eso no solo es atractivo para los jóvenes, también para los viejos. ¿Qué significa Faraón? Significa gran casa. Mire qué más significa Faraón, que dispersa, dice, y que despoja. Entonces, la gran casa lo podríamos relacionar como un sentimiento del ser humano de querer ser más grande que los demás. Quiere ser grande, más grande que los demás, no en altura ni en años, eso se los quita, sino que en fama. Hay gente que quiere tener fama y fama y fama. Y lamentablemente hay algunos que están bebiendo de la copa de Faraón, y el Faraón les dice, vas a ser grande, vas a ser grande, vas a ser más grande que los grandes. Y entonces hay gente que cae en ese error. Y mire pues, nosotros ciertamente sí estamos llamados para cosas grandes, hermano. Porque mire, dice la Biblia que nosotros estamos llamados para alcanzar la estatura del varón perfecto. Y eso es grande, hermanos. Pero otra cosa, hermano, es que algunos entre todos nosotros quieran sentirse que son más grandes que los demás. Ahí está el problema. Porque ya entre nosotros somos iguales. Por ejemplo, usted, hermano, puede ser gerente de alguna empresa. Y allá en la empresa usted es el que manda. Usted ni siquiera dice quiero café, sino que de una vez se lo llevan. Aquí está su café. Pero ya cuando venimos aquí entre nosotros, ya la cosa cambia. Y aquí ya somos hermanos. Y aquí ya somos iguales todos. Lo que me llamó más la atención a mí aquí es que faraón significa que dispersa. Eso quiere decir entonces que hay algunos que pueden estar bebiendo de la copa de faraón y lo que les está pasando es que se están dispersando. Se están alejando del rebaño porque están bebiendo de la copa de faraón. Y eso es malo. Ahora, ¿qué es dispersar? Mire, dispersar es separar. Eso es dispersar. Separar y diseminar lo que estaba o solía estar. ¿Cómo solía estar? Reunido. Pero lo dispersaron. Ahora ya no se reúnen. En una familia, papá, mamá e hijos, que antes desayunaban juntos, almorzaban juntos, cenaban juntos, y ahora ya no. Algo pasó en ese hogar. Y hay que examinarlo, porque puede ser que sea algo normal. Los hijos crecieron y empezaron a trabajar y ahora tienen que regresar y vienen tarde. Entonces es obvio, ¿verdad? Que ya no. Pero hay otras situaciones en las que sí no hay, digámoslo así, excusa. Y de todos modos no hay unidad. Ahí puede ser que alguien haya bebido de la copa de faraón. Y como bebió de la copa de faraón, se empezó a separar de la familia, o se empezó a separar de los hermanos. Por eso aquellos hermanos que no tienen el buen hábito de congregarse, puede ser que ellos lo que les esté pasando es que están bebiendo de la copa de faraón. Mire qué más, dispersar también es dividir, dice, dividir el esfuerzo, la atención o la actividad aplicándolos desordenadamente en múltiples direcciones. A mí me llamó la atención dividir. ¿Qué hace la copa de faraón entonces? Separa. Sí. ¿Qué hace la copa de faraón? Divide. Crea división. Y usted sabe que hay un dicho famosísimo, pero ese dicho famosísimo se utilizó para la guerra. O sea, aquel dicho famoso, divide y vencerás. El problema es que el enemigo lo utiliza en la persona, el enemigo lo utiliza en las familias, el enemigo lo utiliza en las congregaciones, donde empieza a separar a la gente y en donde empieza a dividirlos. Antes había unidad, ahora ya no tanto. ¿Por qué? Puede ser que alguno o varios estén bebiendo de la copa de faraón y por eso se separan o hay división. Y mire, la tercera definición es, militarmente hablando, es romper o desbaratar al enemigo, haciéndole huir y diseminarse en completo desorden. ¿Quiénes serían los enemigos en este caso? ¿Quiénes serían los enemigos a los que hay que desbaratar? Nosotros. Porque esa es la copa de faraón. ¿Y qué hace faraón? Dispersa. ¿Y a quién va a dispersar el enemigo? ¿O a quién quiere desbaratar el enemigo? A nosotros. Por eso es que hay cristianos que están bebiendo de la copa de faraón y ya perdieron la habilidad o perdieron la fuerza para ir a la batalla espiritual. Antes habían problemas. ¿Y qué hacía el hermano? Ahí voy a orar, decía. Ahí voy a orar porque el Señor me va a dar la victoria. Y el Señor le daba la victoria. Pero se descuidó. Se descuidó y empezó a beber de la copa de faraón. Y ahora cuando quiere ir a la guerra, ya no puede. El clásico, ¿cuál es el clásico que hablamos aquí? Se volvió mentiroso. Voy a ir a reprender a ese y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque es mentiroso. Y usted sabe, hermano, que una de las primeras cosas que se pone en la armadura de Dios es que hay que ceñirse los lomos ¿con qué? Con la verdad. Entonces el enemigo le está dando de beber. Entonces, hermano bendito, tendríamos que examinarnos cada uno de nosotros. Pregúntele al que está a la par suya, pregúntele, hermano, ¿usted se está separando? Pregúntele. ¿Se está separando? Eso puede ser en lo familiar y puede ser en lo congregacional. ¿Qué le vamos a recetar? Santa Cena. ¿Para qué? Para que deje de tomar de la copa de Faraón para no separarse. ¿Separarse de quién? Pues ya hablamos de la familia o de la iglesia. O la división. Pregúntele, hermano, ¿y usted está dividido? Debería de hacer un autoexamen, hermano bendito. Porque fíjese que a veces nosotros tenemos cosas que nosotros no nos damos cuenta. Hasta que alguien nos dice, es que tenés esto y esto y esto. Cuando uno se da cuenta, dice, ah, sí pues, dice uno. Y entonces uno tiene que empezar a desechar eso malo. Entonces tendríamos que examinarnos nosotros si es que estamos divididos. No que estemos causando división. Aunque puede haber alguien que lo está haciendo y vamos a darle Santa Cena para que lo deje de hacer. Pero puede ser que haya alguien que lo quieran dividir, que lo quieran separar. Y entonces también le vamos a dar Santa Cena para que no se separe. Y puede ser que alguien, hermano, ya, como le digo, ya va a la guerra y ya no aguanta nada, como dirían los muchachos. Ya por todo se siente, ya. Y entonces hay gente que le dieron de beber de la copa de Faraón y el enemigo lo está derrotando. Lo está derrotando problema tras problema. Se levanta de un problema, ya va para pararse y cae en otro. Y está, hermano, no haya por dónde. Tendría que examinarse ese hermano, esa hermana, si tal vez está bebiendo de la copa de Faraón. Y por eso no logra destruir a sus enemigos. Faraón, que lo estamos relacionando con el mundo, se está volviendo muy amigo del mundo. Y por eso no puede derrotar a sus enemigos, porque lo peor, hay algo peor de volverse amigo del mundo. ¿Sabe qué es peor de volverse amigo del mundo? Que nos volvemos enemigos de Dios. Y eso, ser enemigo de Dios, sí es una locura. Sí, imagínese que solo con que el jefe del hermano o de la hermana esté enojado con él es feo. Ahora que sea Dios el que esté enojado en contra de nosotros, eso se debe ser fatal. ¿De qué otra manera el enemigo, o de qué otra manera se ve cuando alguien está bebiendo de la copa de Faraón? Desesperación. Aquí es cuando Saúl, vino Samuel y le dijo, mira, Saúl, espérate porque yo voy a llegar. Solo ponete enfrente de la batalla, del otro lado están los enemigos. Ahí quédate, tranquilo, yo voy a llegar y voy a ofrecer sacrificios. Entonces dice la Biblia, especialmente la Biblia de las Américas, que cuando Saúl vio que el ejército se le dispersaba, ofreció sacrificio. Entonces, ¿de qué otra manera, qué otro efecto tiene beber de la copa de Faraón? Que la gente se desespera. Se desespera, quiere alcanzar algo, quiere recibir algo, y tal vez no es el tiempo de Dios. Pero ellos se desesperan. Se desesperan y quieren alcanzar por sus propios medios lo que tal vez Dios le va a dar por otros medios. Y cometen errores. Pregúntale al que está a la par suya. Dígale, hermano, ¿usted está esperando algo? Pregúntale. Tú lo que tienes que esperar, lo que dice la Biblia que nosotros tenemos que esperar, es que nos pasen cosas buenas. Esa es esperanza. Esperar que nos pasen cosas buenas. Porque alguien se puede desesperar. Alguien se puede desesperar. Como aquella canción para niños, aquel Viper, que ya piensa que lo va a dejar el tren y apenas creo que tiene como 13 años, algo así. Sí, no, hombre. Hay algunos que están desesperados. Cálmense, les vamos a dar Santa Cena. para que no se desesperen. O si no, hay otros que están desesperados porque tal vez quieren tener mucho dinero. Y ya están metiéndose a cosas ilícitas. No, hombre, no se desespere. Dios le va a dar lo que es suyo. Dios ya tiene, ¿o será que Dios no tiene suficiente para darnos a cada uno de nosotros? Dios no es así. Dios sí tiene suficiente para todos. Entonces el asunto es que alguien puede caer en desesperación. Y esa desesperación lo puede hacer que se disperse, que se empiece a alejar del rebaño. ¿Qué más? Dice aquí la Biblia que los leones también dispersan al rebaño. Los leones que son, dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y está acechando al enemigo, a la persona, a la oveja, a la familia, y eso puede hacer que la persona se aleje. Por ejemplo, cuando hay muchos problemas. Eso es seguido que pasa. Que la gente cuando empieza a tener muchos problemas, se empieza a dispersar. Y ellos tendrían que hacer lo contrario. Cuando empiezan los problemas, en lugar de alejarse, más se tendrían que meter con el Señor. Porque del Señor va a venir la ayuda para derrotar a esos enemigos y a esos problemas. ¿Qué más hace que las ovejas se dispersen? ¿Qué otro efecto tiene la copa de Faraón? Faraón, que algunas ovejas golpean a otras ovejas. Ovejas que están bien, bien alimentadas, que golpean a otras que no están bien alimentadas. Y dice la Biblia que las golpean hasta que las dispersan. Entonces aquí tendríamos que examinarnos también nosotros como iglesia, ¿verdad, hermanos? Pregúntele al que está a la par suya otra vez, pregúntele, hermano, ¿y usted será que tal vez ha lastimado a alguien aquí en la iglesia, bro? Ah, no, 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 hermano, a mí me han lastimado. No, 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 no. No, usted no oyó la pregunta. La pregunta es, ¿será que usted ha lastimado a alguien aquí en la iglesia? Entonces ahora lo que el Señor nos va a dar es Santa Cena. Santa Cena, y que el Señor haga la obra en nosotros para que dejemos de darles patadas a nuestros hermanos. Aunque Santiago lo que dice no es que se dan patadas. ¿Qué es lo que dice Santiago? Se muerden los hermanos. Se muerden así puros. ¿Puros qué? Entonces, mire pues, cuando alguien empieza a golpear a los hermanos, esa persona está bebiendo o bebió de la copa de Faraón. Y entonces está contaminado, está lastimado y está dispersando al rebaño. O en el hogar también puede pasar. Y quiere, desarmar el hogar. Un hogar que tal vez ya pasó 30 años juntos, pasaron. 30 años ya es una vida, hermanos. No, 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 hay que tomar Santa Cena. Hay que tomar Santa Cena para que no se disperse. ¿Qué más puede dispersar al rebaño? Los malos pastores. Aquí me tengo que examinar yo. Y yo le pido favor, hermano, que cuando usted no esté de acuerdo con algo que yo haga, ore por mí. Ore por mí. Porque puede ser que me haga falta sabiduría. O puede ser que a usted. Pero como usted va a orar, o el Señor le va a ayudar a usted, o el Señor me va a ayudar a mí. Pero yo sí no quiero ser un mal pastor, porque los malos pastores, dice la Biblia, que dispersan el rebaño. Y eso es peligroso. Entonces ya sabe, si usted no está de acuerdo con algo, ore, ore. Señor, dale revelación al pastor, dale sabiduría, ¿verdad? Y también pida para usted. ¿Qué otra cosa dispersa al rebaño? Mire, la falta de pastor. Por un lado están los pastores malos y por otro lado están los que no tienen pastor. Puede ser que sí estén en la iglesia, pero no tengan pastor. Tiene predicador, pero no tiene pastor.
Escuche el consejo de la Palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Y por otro lado están los que no tienen pastor. Puede ser que sí estén en la iglesia, pero no tengan pastor. Tiene predicador, pero no tiene pastor. Porque eso ya de tener pastor, hermano, es que ya uno va a someterse hacia la autoridad. El pastor dice, nos vamos por aquí, todo el rebaño por ahí. Entonces, cuando alguien está bebiendo de la copa de Faraón, no tiene pastor. ¿Llega a la iglesia o no llega a la iglesia? ¿Se congrega o no se congrega? Le digo esto porque hay algunos que llegando a la iglesia puede ser que no tengan pastor. No hay manera de que hagan clic con el rebaño. No hay manera de que se involucren. No hay manera de que pueda tener amigos en la iglesia. No hay manera de que pueda compartir con el resto del rebaño. Entonces, ¿qué necesita esa persona? Tomar santa, dejar de beber de la copa de Faraón y beber santa cena, tomar la santa cena, para que entonces reconozca pastor. Según Marcos 14:27, ¿qué otra cosa hace que el pueblo se disperse? El pastor herido. Cuando se hiere al pastor, el pueblo se dispersa. Sí, porque ¿quién puede herir a un pastor? Alguna ovejita cardíaca. Puede ser problemas, adversidades que el enemigo está lanzando. Y que eso puede dejar lastimado al pastor y el pueblo se empieza a dispersar. Ahora, mire este otro. Salmo 102:6. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Pero esta palabra búho también se puede traducir copa, que es esta palabra que está aquí. Aquí mire, cos, que significa copa y también significa búho. Entonces hay otra copa. Esta, vimos la copa de Faraón, pero esta es otra copa. Esta es la copa de las soledades. ¿Y qué hace la copa de las soledades? Hace que la gente se sienta sola. Ahí dice que soledad de la carencia. Oiga esto, qué tremendo, carencia. Voluntaria o involuntaria de compañía. Entonces, ¿qué le pasa a la gente que está bebiendo de la copa de las soledades? Se sienten solos. Se sienten solos. Y puede ser que no estén solos. Una persona que tenga 5 hermanos y se siente solo. O el esposo se siente solo o la esposa se siente sola. ¿Por qué? Puede ser que esté bebiendo de las copas de las soledades. Fíjese que hay gente que le dice que los invitan. Hermano, mire, lo invitamos a, qué sé yo, tal vez los jóvenes se ponen de acuerdo para ir a jugar fútbol al lopo. ¿Lo invitamos a jugar fútbol? No, yo prefiero quedarme solo. Eso no es normal. No es normal. Y después cuando le llegaron, hermano, ¿qué te pasó? Te miro los ojos hinchados. ¿Qué te pasó? ¿Tenés COVID? No, es que me siento solo. Pero ¿y no te dijimos que fuéramos? Pues. Entonces, mire, pues, hermano, no es normal. No es normal que la gente se aísle. Eso es altamente peligroso, dice la Biblia. Que el que se aparta después se encoleriza contra todo. Pero puede ser que esa gente esté bebiendo de la copa de la soledad. Por eso miren, hermanos, se han hecho actividades de jóvenes y la mayoría siempre viene. Pero hay uno que otro que no llega. ¿Y por qué digo? ¿Y por qué? Se invita, se hace la invitación, se hace el anuncio, se hacen hasta en una actividad creo que hasta hicieron invitaciones, no sé si fue para los jóvenes o para las hermanas, pero hay que llegar. No es bueno estar solo. No es bueno que el hombre esté solo. Bueno, esta semana, creo que esta semana el discipulado se va a hacer, a partir de esta semana, los discipulados se van a hacer día viernes y van a empezar a las 7:30. Los invitamos para que vengan. Así no estás solo. Aquí tiene hermanos. Ala, ese a mí sí muy raquítico. Aquí tiene hermanos. Aquí tiene hermanos. Si quiere amigos, aquí puede encontrar amigos. Porque ese es otro de los problemas de las redes sociales. Otro de los problemas de las redes sociales es que hace que la gente se aísle. Ahí están mis cuates. ¿Cuántos amigos tenés? 1,000,000 tengo en Twitter. ¿Y a cuántos conoces? A ni uno. Y en la casa no le habla a nadie. Y en la iglesia menos. No hay que beber de la copa de las soledades. A la hora de la comida, prohibido tener teléfono, debería ser usted. Prohibido. Ahí todos a platicar. Entonces, hermanos, usted no debe aislarse. Usted no debe separarse. Usted no debe quedarse solo. Cada actividad que tengamos aquí en la iglesia, aprovéchela. Aprovéchela, porque puede ser que alguien esté bebiendo de la copa de las soledades y por eso esté solo, se sienta solo más que todo. Soledad es un pesar y una melancolía que se siente por la ausencia, muerte o pérdida de alguien. Bueno, incluso hay gente que se les murió algún familiar. Y ahí está el peligro, porque en medio de ese sufrimiento puede llegar el enemigo a ofrecerle la copa de las soledades. Pero Dios, que es misericordioso, también nos da la copa de bendición para rechazar esa copa de soledad. Mire cómo dice la versión moderna. Dice aquí en esta versión, Reina Valera 2000 dice: soy semejante al pelícano del desierto, como búho del desierto. Y otra vez, copa del desierto. Y esto yo lo relaciono con aquellas personas que no se congregan. Ese es el desierto, ¿verdad? No congregarse es el desierto. Por eso hágame favor, felicite el que sale a par suyo, hermano. Lo felicito porque usted sí se congrega, Dios. Y una de las cosas que va a pasar es que no va a haber de la copa del desierto, porque hace que la gente se esté en el desierto. Pero mire esta versión, la versión moderna. Soy como el pelícano del desierto, soy como el búho, o como la copa, ¿de qué dice ahí? De las ruinas. Entonces hay algunos que han bebido de la copa de las ruinas y les gusta mantener ruinas. No es algo extraño que la gente mantenga en la casa de ellos cosas que no sirven. Si usted examina su casa, hay cosas que ya no sirven. Así tenía yo unas bocinas, fíjese, unas bocinas así bonitas, a mí me gustaban, las había comprado antes de que nacieran mis hijas. Y todavía el año pasado todavía las tenía. Y ya no funcionaban. Sí funcionaban, pero no muy bien. Y mi esposa me decía: ¿qué vas a hacer con esas bocinas? Ahí déjala, les decía yo. Y ahí estaban las bocinas, pero no servían. Era, solo había un afecto, porque yo les decía a mis hijas: mira, esas bocinas tienen más edad que ustedes, les decía. Pero no servía. Entonces hay gente que ha bebido de la copa de las ruinas. Y que mantiene en la vida de ellos, o en la casa de ellos, mantiene ruinas. Ruina se traduce se deriva del latín ruina. Y esta palabra viene de ruere, no sé si así se pronuncia. Y significa, ¿qué significa? Caer. Es la acción de caer o destruirse, es la pérdida de algo. Son destrozos, mire que esto es decadencia, eso es ruina, mire. O sea, decadencia es ir, estar peor, y después peor, y después peor. Eso es decadencia. Entonces, hay gente que ha bebido de la copa de las ruinas, y en lugar de mejorar, ¿qué les está pasando a ellos? Se están empeorando. ¿Por qué se están poniendo peores? Porque están bebiendo de la copa de las ruinas. En lugar de mejorar en el hogar, peor. En lugar de mejorar en el trabajo, peor. En lugar de mejorar en los estudios, peor. En lugar de mejorar en la iglesia, en algunos casos, peor. En lugar de mejorar su comunión con Dios, peor están algunos. ¿Qué les pasó a ellos? Bebieron de la copa de las ruinas. ¿Y qué les podemos recomendar a esos hermanos? ¿Qué les recomendaría usted a esos hermanos? Santa Cena. Y además de Santa Cena, que llegue a la iglesia. Hermano bendito, que llegue. ¿En dónde más vamos a recibir liberación? El Señor sí puede liberarnos en nuestra casa, pero ¿qué nos vamos a quedar haciendo allá si aquí es donde se va a manifestar el Señor? Y el Señor va a hacer la obra, hermano bendito. Son aquellos dos versos, hermanos, que tanto me gustan a mí, en donde viene Jeremías y dice, Señor, vuélvenos y nos volveremos. O sea, él ya había llegado a la conclusión que por sus propias fuerzas, por sus propios medios, no podía. Tenía que haber algo sobrenatural para que él se volviera. Y eso sobrenatural que Dios nos da a nosotros es la Santa Cena, hermano. Hay otro que dice, conviértenos y nos convertiremos. Igual, hoy tú puedes decirle al Señor, Señor, levántame, estoy en decadencia. Sí, porque hay gente, mire hermano, hay gente, hermano bendito, que en lugar de ir avanzando, va, como que va retrocediendo. Pregúntele que sale a la par suya, hermano, ¿y cómo está usted? ¿Está decayendo? Pregúntele. Porque el Señor no quiere que usted decaiga. No quiere que usted decaiga. Y si se siente que está decayendo, hoy suplíquele al Señor y dígale, Señor, yo necesito que me des de la sangre de tu Hijo Jesús para levantarme. Eso es lo que hay que decir al Señor. Bueno, mire esta otra definición de ruinas. Dice, la última, restos de uno o más edificios arruinados. Entonces, a veces hay personas que les gusta tener ruinas ahí adentro. Les abren su interior y usted mira, a la vez parece antigua eso, le dice usted. Todo lleno de ruinas ahí. Recuerdos del pasado. Malos recuerdos o recuerdos pecaminosos, porque eso también puede ser ruina. Ay, me recuerdo, hermano, cuando yo iba al festival Pepsi, dicen, al puerto y me echaba una semana yo ahí. Esas son ruinas. Y hay gente, hermano, que está bebiendo de la copa de las ruinas. Óigame, que cuando quieren derribarle, cuando Dios quiere derribarle algo, ¿sabe qué dice esa gente? No. Aquí no, hermano, dice. Me voy a ir a quejar a la Muni de Antigua, dice. Porque usted quiere derribarme mis recuerdos. Y usted sabe que Dios, antes de edificar, lo primero que hace es derribar. Supongamos que usted compra una casa. ¿De qué tamaño le gustaría el terreno? Ya tiene una casa, hermano. Lo único que está rajada, la terraza y las paredes. Y usted cuando se le queda viendo desde afuera, mira que se está inclinando un poquito. Pero el terreno está bueno. ¿Qué hace usted con esa casa? ¿Se pone a vivir ahí? No. Primero la tiene que derribar. Si no, le puede caer encima esa cosa. Pero en lo espiritual sí hay gente que mantiene sus ruinas. Ah, me recuerdo de mi primer amor, dice. Mi amor de estudiante, mi primer amor. O como decía una hermana, fíjese. El que lo contó fue el esposo, no fue la esposa. El esposo lo contó. Y él lo dijo predicando. Estuvieron una época, si no, no se lo estuviera contando a usted. Tuvieron una época de muchas peleas. Y hasta que un momento él dijo, pero ¿por qué peleo tanto con mi esposa? Si de todos modos voy a seguir viviendo con ella, dijo. Mejor ya no peleemos, dijo él. Pero se le ocurrió preguntarle a su esposa. Y dijo, mira, ¿y qué sentís cuando nos peleamos? Y sabe qué le dijo a la esposa. Se recordaba de un sustraidito que había tenido antes. ¿Qué era eso? Ruinas. Y así hay hermanos que andan con un montón de ruinas adentro, de pecados o incluso de heridas. ¿Y qué le pasó, pues, hermano? ¿Por qué no le habla a la hermana fulana? Es que cuando nos venimos a vivir a esta colonia, ella no me saludó. Ah, pero ya debería de perdonar, ya debería dejar esa ruina por un lado. Porque si no, le puede hacer daño, hermanos benditos. Le puede hacer daño. Lo voy a invitar, hermano, a que se ponga de pie. Y que le pidamos al Señor que nos dé de la copa de bendición. Y que esa copa de bendición nos limpie y nos descontamine. Mire, es que hay más, mire. Mire, está la copa de la angustia. Y la gente se mantiene angustiada. Mire esta otra copa. La copa de la ponzoña, dice, mire. Mire esta otra. La copa de Babilonia, dice. ¿Y qué hace Babilonia? Confunde a la gente. Babilonia los confunde. La gente no tiene ubicación, la gente. Y esa copa es la que se le ha dado a la gente en este tiempo, hermano. La gente está confundida. Y con cosas que para nosotros nos parecen, como dice la Biblia, ¿verdad? Cuando el Señor mandó a ¿cómo se llamaba? A Jonás. Ve a Nínive. Y Jonás no quería ir. Le dijo, no, hombre, es que los de Nínive no pueden distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Eso no era literal, eso era un trasfondo. La gente estaba tan confundida que vivía cometiendo error tras error, error tras error, porque les habían dado de la copa de Babilonia, que es la copa de confusión. Pero Dios quiere darnos a nosotros la copa de bendición. Yo le invito, hermano, si pueden pasar, por favor, las hermanas que tienen privilegio de servir la Santa Cena, si pueden pasar de una vez. Yo le voy a invitar, hermano, a que cierre sus ojitos y que medite en su corazón. Que se autoexamine. Ahorita el tiempo de la administración es... Debemos de aprovechar el tiempo.